Vamos a empezar en Hebreos capítulo 4. Es bueno de verlo todos en esta tarde. Espero que tienen un buen día del Señor. Que lo usaron para adoración, que lo usaron para cosas espirituales, que lo usaron para descanso y que pudieron ponerse buenos y animados por la semana venidera. Empezamos una serie de lecciones en esta mañana hablando acerca del denuedo, y hablamos acerca de la importancia de teniendo denuedo en proclamando la palabra de Dios. Y vimos que es algo que constantemente tiene que suceder, tiene que ser reabastecido varias veces, y hay que hacerlo. Tenemos que tener denuedo como Esteban lo tuvo, como lo estuvieron los apóstoles, levantándonos y proclamando la palabra de Dios, aunque ellos sabieron que le iba a costar. A veces no puede costar a nosotros, pero el Señor no tiene ningún lugar en su ejército para aquellos quienes son tímidos, porque Él no nos ha dado un espíritu de timidez o de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de valor y de denuedo, y tenemos que asegurarnos que venimos adelante a la palabra de Dios de esa manera mientras le enseñamos a otros. El denuedo es una palabra que también se aplica en varios otros contextos del Nuevo Testamento, pero en el capítulo 4 del libro de Hebreos, empezando en el versículo 14, ahí vemos que dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse con nuestra debilidad, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El sumo sacerdote era muy importante en la adoración del Antiguo Testamento. No solamente cualquiera persona puede ser un sumo sacerdote. Tú tenías que ser del tribu de Leví, pero todos los levitas no eran sumos sacerdotes. Tú tenías que ser del tribu de los sacerdotes, que era una sección del tribu de Leví, que eran descendientes del clan de Aarón. Pero todos ellos que eran descendientes de Aarón no eran sumos sacerdotes. Era algo que fue envasada sobre el primogenitud, algo que era el más viejo en la familia, hubiera sido alguien que iba a servir como el sumo sacerdote y los asociados del sumo sacerdote, con aquellos asistiéndole a él con las cosas que él tenía que hacer. El sumo sacerdote era alguien quien solo una vez al año podía ir en el lugar más santísimo y ahí hacer una provisión por sus pecados y el pecado del pueblo delante de Dios. En ese lugar más santo, en ese día más santo, por el día del pueblo de Dios, el día de expiación. Entonces, sumo sacerdote era alguien que cada persona entendía claramente que estaba sirviendo con alguien que iba a interceder entre ellos y Dios. De una manera muy real, el sacerdote sirvió como el intercedor entre Dios y el hombre, y el sumo sacerdote como el intercedor entre los sacerdotes y Dios. Entonces, era muy importante en el pensamiento judío, mientras fue dado en el Antiguo Testamento, para realizar ese lugar que el sumo sacerdote sirvió su función. Vemos que en el versículo 14 dice: tenemos un sumo sacerdote que ha pasado de los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. A través de eso, él dice: acerquémonos, pues. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse con nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La cosa maravillosa acerca de Jesucristo en su misión inicial de la tierra era que él pudo venir y estar en una situación en la cual él vivió la vida como un ser humano. Yo creo que a veces, a través de las etapas, ha sido fácil para el péndulo de irse de una dirección al otro, de pensar de Jesús en una mano como demasiado humano, o de pensar de Jesús como demasiado deidad. Él era esta combinación perfecta de Dios y hombre. Y alguien le dijo: bueno, era 50-50. No, yo creo que era 100% Dios y que él era 100% hombre. Y yo entiendo que eso es 100% y que eso es demasiado. Pero no estamos hablando de él siendo disminuido en siendo hombre o en su deidad, en cualquiera de los dos. Estamos hablando de él pudiendo servir como el perfecto intercedor entre el hombre y Dios porque él fue Dios mismo. Y Dios, a través de Jesucristo, alcanzó hasta la humanidad para darnos una mano, para animarnos y para levantarnos. Pero lo vemos también siendo alguien que fue tentado como nosotros. Es difícil para nosotros a veces entender que a Jesús, tendiendo esas tentaciones que nosotros tenemos, te puedes imaginar llegando por tu niñez estaban hasta la edad de teniendo que dar cuenta y jamás se pecado en palabra, pensamiento o hecho. Tú puedes imaginar él yendo por su adolescencia y jamás pecando en cuanto de la manera que él dejó que su mente o que sus acciones para que puedan ir de las cosas que hubieran visto venido de su mente. Te puedes imaginar alguien que va por las etapas inicias de su carrera. Sabemos que lo describen a él en una ocasión como el carpintero. Sabemos que esto es lo que hizo José por mucho tiempo. Y te puedes imaginar aquí mientras, como es técnicamente, él es un fabricador, es lo que significa la palabra. Probablemente alguien que trabaja con las piedras en vez de alguien que trabajaba con madera. Pero, como quiera, alguien que fue por lidiando con las personas, pero aún así sin pecado. Imagínate nosotros mismos siendo en todas esas situaciones en las cuales hemos atropellado y hemos caído, y vemos a Jesús mostrándole la manera de hacer eso sin tropezando o cayendo. Quien pudo simpatizar con nuestras debilidades o compadecerse con nuestras habilidades, y aún así, aunque fue tentado en todos los semejanzas, que él estuvo sin pecado. Tenemos que entender eso y apreciarlo y entender seriamente que en la posición de mediador no estamos hablando de alguien quien no entiende de dónde estamos viniendo. Estamos hablando de alguien que ha estado donde nosotros hemos estado. Yo enseñé en Florida College por como 9 años, del 1992 hasta el 2001. Yo estuve en la cosa, yo enseñaba la Biblia ya, pero como los otros profesores en Florida College tenían otras responsabilidades, una de mis responsabilidades por varios años donde yo estuve ahí era servir sobre el comité de disciplina. El comité de disciplina se reunía varias veces y a mí se le habían cosas morales, infracciones morales que tenían que lidiar. Hicimos eso rápidamente, muy severos, por muchas de las cosas de las cuales nosotros lidiamos eran cosas de estupidez. Cosas que tenía que lidiar con ellas porque violaban las leyes, pero a menudo eran cosas que no tenían asociaciones con ellas, algo moral o algo bien o mal, sino algo que a menudo tiene que lidiar con ella, pero no necesariamente lidiar con ella por expulsión. Por la naturaleza de nuestros trabajos, a veces cada persona no podía estar en el comité de disciplina donde hubiera estado jugando a alguien delante de ti. Quizás alguien tenía una clase, quizás alguien tenía una cierta situación donde estaban fuera de la ciudad. Y así, el comité, aunque era quizás fue hecha de 8 personas, tú tenías este tiempo donde tenías que tener un fórum de solo 4 o de 5, disculpa, o ciertamente donde 7 personas no estaban fuera y tiempos donde otras personas hubieran estado dentro. Ocurrió, y yo creo que siempre ha sido de esa manera, que el comité fue hecha, aparecido de mitad a mitad entre aquellos que le gustaban los muchachos y aquellos que no. Fue interesante que cuando hubiera tenido a alguien que iba a tener como un tribunal de lo que llamaba el squad de Dios, eso no fue lo que era, fue una manera irreverente de escribirlo, pero cuando iban a tener un juicio delante de esto, hubieran ido a gran esfuerzo para saber los maestros que iban a estar ahí en el comité en ese día, y ellos querían a aquellos que pudieran simpatizar con ellos, quizás que hicieron algo de niñez una vez o no, según una broma, algo así, que estuvo en una situación que estar con alguien que le gustaban a los niños en vez de aquellos que no le gustaban a ninguno de los niños, ninguna violación de las reglas. A veces tenían un maestro o un administrador o uno de los maestros que venía con ellos y que se sentaban con ellos ahí para tratar de tener a alguien que mientras no podían hablar, si no lo llamaron por el comité, que podía estar ahí, como era, que podía compadecer y como alguien de apoyo durante el juicio. En 1 de Juan, el capítulo 2, cuando nos está hablando a nosotros de la situación en la cual estamos, nos dicen que no debemos pecar, pero hay consuelo en esto cuando nos dice que en el versículo 1 del capítulo 2 dice: hijitos míos, si alguien peca, tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Estamos hablando de alguien que puede compadecer con nosotros en nuestra situación, porque Él es alguien, así que Él es el mejor abogado que nosotros tenemos. no usamos esa palabra, bueno, la palabra en inglés, esa, cuando se usa una palabra legal, cuando alguien hubiera servido en efecto, como de nuevo, tu abogado. La palabra en la lengua original es la palabra paracletos. Es alguien que se llama a tu lado por ayuda. Es la misma palabra para describir el Espíritu Santo. En su trabajo con Jesús, le está prometiendo a sus apóstoles que le iba a enviar un ayudador, alguien que le iba a ayudar durante su ausencia. En 1 de Juan capítulo 2 está hablando de Jesucristo siendo ese abogado, esa persona que podemos llamar a nuestro lado por un sentido legal, por asistencia. Y la cosa maravillosa es que eso es aquel que estamos llamados a nuestro lado para ayudarnos. Es alguien que puede compadecer con nuestras debilidades, pero también alguien que él es el hijo del juez. Te puedes imaginar una situación más perfecta para nosotros, es nosotros estar por nuestro beneficio, que tener a aquel como nuestro abogado delante del Padre. Y como se dice en el versículo 2, él es la propiciación por nuestro pecado. Si yo lo voy a decir, la mayoría de las personas no pueden poner propiciación en un artículo. Muchas personas no lo pueden decir tres veces rápidos, porque es una palabra que no usamos en inglés o en español. Pero lleva con ella la idea que alguien que ha pagado la pena por el crimen que fue hecho. Alguien puede proveer, quizás en los tiempos antiguos, un sacrificio propiciatorio para que la deuda hubiera sido pagada por lo que fue hecho. Vemos eso en un gran sentido con el sistema de los sacrificios visto en Levítico del 1 al 10, en la cual vemos sacrificios que fueron ofrecidas, por lo menos parcialmente, para propiciar los pecados que fueron cometidos después que fueron descubridos por otras personas que cometieron esas cosas anteriormente. Tenemos que entender que nosotros, a través de eso, como dice en el versículo 16, que podemos acerquémonos, pues, dice, confiadamente al trono de la gracia. Dice, de nuevo, que nos podemos acerquémonos, o no, si la traducción no se puede, que, de nuevo, que, de hacer con confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Estamos delante del gran juez de toda la tierra, y ciertamente lo vamos a hacer un día con la sangre de Jesucristo sirviendo como la manera sobre la cual nuestros pecados fueron pagados, con Jesucristo el justo sirviendo como nuestro abogado, o vamos a estar delante del Señor como hubiera sido, como desnudo, sin nada de ofrecerle al Señor por las cosas que hemos hecho que fueron malas, a ninguna circunstancia que hubiera estado ahí que hubiera para proveer por nosotros, para hacerlo, donde nosotros hubiéramos poder estar delante del Señor y poder dejarnos tener cualquier esperanza de poder ser declarados inocentes en el análisis final. En el versículo 16 de Hebreos capítulo 4, de nuevo describe cómo podemos hacer eso con perecía. Hablamos de esa palabra en esta mañana, que lleva con ella la idea de estando abierto, de confianza, de denuedo, como algunas traducciones lo traducen. La primera parte de esa en el versículo 16 del capítulo 4. Así que tenemos que entender exactamente qué tipo de denuedo está en consideración aquí, como lo describen en estos tres versículos. La primera cosa que quiero que entienda acerca de esto es el hecho que el trono de gracia que se describe ahí, sobre la cual podemos ir a ella con denuedo, es ciertamente el trono de Dios. Pero yo quiero que realicen que cada vez que el trono de Dios se describe, no es necesariamente describida como un trono de gracia. En el capítulo 89 del libro de Salmo, en el versículo 14, quiero que noten aquí, como mientras describe el trono de Dios, que también describe algunas otras características que no necesariamente son llenas de gracia o misericordioso. Capítulo 89, empezando en el versículo 14, el salmista escribe: justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Aquí describe el fundamento del trono de Dios siendo justicia y juicio. Y tú sabes que eso necesariamente involucra la misericordia ahí. Cuando estamos hablando de Dios y él en su papel en el universo, proveyendo un fundamento, un estándar de bien a través de las edades, para proveer justicia y juicio por cada cosa sobre la cual nosotros o podemos determinar que algo es correcto o mal. Tenemos que reconocer claramente que eso no es algo que incluya misericordia. Correcto o bien. Ciertamente no hubiera ponido una situación donde tenemos que declarar rápidamente que no siempre ha sido el bien. Y el juicio es algo que, aunque Dios ciertamente hubiera traído juicio, nosotros necesitamos misericordia en vez de solamente o simplemente juicio. Pero en la última parte de ese versículo, ustedes se dieron cuenta que misericordia y verdad van delante de ti. Esa palabra, de nuevo, el amar la bondad, cuando la traduce la Biblia en inglés, en principio no había palabra que se pueda traducir la palabra hebreo de Gesed, que significa amor de pacto o lealtad de pacto. Significa haciendo algo que es bueno y misericordioso y correcto en respetuoso del comportamiento de alguien a quien se le está ofreciendo. Y aquí vemos al Señor siendo misericordioso. Describe el fundamento de su trono siendo justicia y juicio, pero también menciona aquí en el capítulo 89 la idea de misericordia, de Dios siendo misericordioso, de Dios amándonos, aunque nosotros no merecíamos ese amor. Pero también dice en el capítulo 4 del libro de Hebreos, en el versículo 16, que es con confianza o con denuedo que nos podemos acercar a ese trono de gracia que fue proveída. Este trono de gracia es algo que podemos ver como algo que se escribe en la cual la gracia de Dios, su don, ha sido ofrecido a nosotros en basis de su actitud de misericordia que no ha mostrado. A veces es fácil para nosotros, confundiendo la misericordia y la gracia, confundidas, pero no son la misma cosa. La actitud de la misericordia es algo de que Dios no da gracia, que normalmente implica las cosas asociadas con enviando a Jesucristo como el don por nuestra redención. Y es por gracia que fuiste salvo, a través de fe. Y eso no es tú mismo, sino es el don de Dios, no como resultado de obras para que ningún hombre se jacte. Como dice en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. El don de Dios es algo que es proveído por nosotros en el mismo trono de Dios, donde vamos a ser juzgados. Pero es algo que viene por la misericordia que Él escogió de extender a nosotros por la situación horrible en la cual nosotros estábamos. La palabra ahí que se dice acerquémonos, que está describiendo la situación en la cual podemos venir delante del trono de Dios con confianza, es algo que es una palabra muy cercana a lo que se describe en el capítulo 21 del libro de Levítico, aunque estamos hablando la lengua griega en la cual el Nuevo Testamento fue escrita, y estamos hablando del hebreo siendo la lengua en la cual, que por la mayoría del Antiguo Testamento fue escrita en ello. No hay ningún accidente que vemos el mismo tipo de palabras que fueron usadas ahí, las mismas frases expresadas ahí a través de las culturas de estas dos lenguas. En el versículo 21, disculpen, el versículo 17 del capítulo 21, quiero que se den cuenta, cuando habla acerca de alguien que puede ser sumo sacerdote y presentarse delante de Dios, que puede venir cerca de Dios, dice, empezando el versículo 17, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Porque ningún varón en la cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empiene, o testículo mayugado. Ningún varón de la descendencia de los sacerdotes de Aarón en la cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Haya defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Ahora, en primer lugar, quiero que ustedes sepan que Dios no acepta basura. Ahora, no hay no hay ningún, defecto moral en alguien teniendo problemas de esa manera. Pero yo creo que el hecho que Dios está tratando de llevar a Moisés y a Aarón es que cuando tú vienes delante de mí, cuando tú te acercas hacia mí, cuando tú vienes cerca de mí, va a ser con el mejor que lo que tienes. Ni lo vas a hacer, ni vas a ofrecerle algo. Si tú no vas a venir delante de Dios con alguien que tiene un defecto, tú ciertamente te vas a asegurar de que ellos no le hubieran ofrecido sacrificio, que tenían defectos físicos.
Pero quiero que noten en el capítulo 21,
como menciona eso, que esa persona en el versículo 21, que no se pueda acercarse para ofrecerle las ofrendas encendidas para Jehová. Y aquí de nuevo en el capítulo 4 del libro de Hebreos, dice que nosotros, que acerquémonos con confianza. ¿Te puedes imaginar un sumo sacerdote que tuvo una situación que quizás se cayó y quizás se causó dolor en cierta manera, o que quizás desarrolló eczema sobre el piel en cierta manera, reconociendo que quizás yo no puedo ir delante de Dios, o yendo delante de Dios con falta de confianza, pensando que tan imperfecto que yo soy, ¿cómo es que el Señor me va a aceptar a mí? Pero no como ellos realicen lo que nos dicen en el Nuevo Testamento, y eso es que nosotros nos podemos acercar con confianza o con denuedo a el trono de gracia. No tenemos que preocuparnos de eso, no tenemos que tener la ansiedad que está asociada con eso, reconociendo que nosotros somos imperfectos, somos hechos perfectos a través de la sangre de Jesucristo, sirviendo como la propiciación de nuestros pecados. Y el tercer punto que quiere hacer es que podemos hacer eso con confianza total, y podemos hacer eso con denuedo. El denuedo en el Nuevo Testamento no es una palabra negativa. Yo me acuerdo cuando yo era joven, cuando mi papá usaba la palabra denuedo, él no está hablando de algo, de una cualidad positiva. Yo me puedo recordar a veces que él hablaba de un joven siendo especialmente, que tiene denuedo especialmente. Hubiera alguien que era demasiado grande para sus pantalones, que hablaba cuando él no tenía que hablar, que se tenía que quedar callado y hablaba. Yo me acuerdo de mi papá en varias ocasiones dándome esa lectura, que los niños tienen que ser visto y no oído. Y si un niño tenía demasiado denuedo, no era una buena calidad. Yo he visto personas en la televisión tener mucho denuedo de la manera que le habla al presidente, o de la manera que le hablan a la autoridad. Y sea que estamos hablando durante el tiempo del presidente Obama, o el tiempo del presidente Trump, los presidentes están en una posición de la cual deben demostrarles respeto. Yo leí algo aquí hace algún tiempo del protocolo viniendo delante de la reina de Inglaterra. Hace algunos años yo tuve un viaje en la cual la persona que nos estaba guiando era británico, y su papá era un doctor que se retiró, y como a menudo es el caso, él era el fin de su carrera, lo dejaron venir y se le presentaba delante de la reina. Y ellos te hubieran enviado un libro que te iba a decir exactamente cómo ibas a actuar cuando venía delante de la reina. Tú no vienes y dices, oye, reinita, ¿cómo estás? Tú te estás parado ahí muy calladamente y muy cuidadosamente. Tú hablas cuando te hablan. Tú inclinas el rostro, dependiendo del género. Tú contestas la pregunta. Si te preguntan la pregunta, que no es muy probable. Y tú muestras respeto absoluto, aún saliéndote del lugar por detrás, para que no le dé la espalda a la soberana del Reino Unido, de Inglaterra, el norte de Irlanda y todo eso. Ellos no toman oportunidades con alguien no sabiendo que tiene que tratar a la reina con respeto absoluto. Entonces, aún en circunstancias donde nosotros nos encontramos con eso, estamos hablando de una situación donde el denuedo no siempre es algo que es apreciado. Así que, ¿cómo es que nosotros podemos tener el derecho para venir delante del Señor? La palabra denuedo en el Nuevo Testamento, la palabra por ella, el peresía, de la cual hemos hablado varias veces hoy, es una palabra que caracteriza la actitud que un ateniense tenía mientras él venía delante de la asamblea democrática de la ciudad de Atenas, que interesante fue llamada la Eclesía. Ahora, lo que significaba eso era que si tú eras un hombre libre, ciudadano de Atenas, aun si tú eras el que barría las calles, en circunstancias donde la ciudad se estaba reuniendo en la Eclesía para conducir negocios, tú podías ir delante de ese lugar con perestía, confianza, con denuedo, que tú tenías el derecho de ser oído. Imagínate, ¿qué es que nos deja a nosotros tener ese tipo de tener eso sobre el gran juez de todo el mundo? Yo me acuerdo que había un amigo mío hace algunos años, quien era abogado de un lugar muy grande donde él vivía, y a él lo iba a presentar delante del presidente Clinton. Y él no tenía mucho respeto por el presidente Clinton. Yo lo escuché decir malas cosas del presidente. Él me dijo a mí que él dijo, cuando le fue presentado delante del presidente Clinton, que le iba a darle al presidente Clinton un pedazo de su mente. Él fue presentado delante del presidente Clinton. A Virgen, ¿qué fue lo que él hizo? Él le dio la mano. Él dijo, muy bueno de conocerte, señor. Y muy interesante, eso fue todo lo que de su mente que le quería dar al presidente. Porque cuando llegó a él al tiempo, él reconoció que él no tenía ningún derecho de tener ningún denuedo con él, bajo las circunstancias, con él siendo el líder del gobierno y líder del Estado de los Estados Unidos. Tenemos que asegurarnos que mientras venimos delante de Dios, que reconozcamos que tan bendecidos somos de poder venir delante del trono de gracia con denuedo y con confianza. ¿Sabe que si yo hubiera llamado al presidente Trump hoy? Imagínense. Tomé mi teléfono en mis bolsillos. Yo no puedo decir, operador, dame la Casa Blanca. Yo quiero hablar con el presidente Trump. Yo tengo confianza absoluta que yo probablemente no voy a llegar hacia él. ¿Sabe por qué? Porque él no conoce a Curtis Pope de Adams All Fox. Y él no conoce. Él no tiene ninguna razón a la cual quiere hablar conmigo. Y tenemos que reconocer que aquí, aunque nosotros somos insignificativos delante de nuestro propio gobierno, de alguna manera, que tenemos que reconocer ciertos protocolos en la línea y la jerarquía de respeto a nuestro propio país. Cuando llega el gran juez de todo el mundo escuchándonos, podemos estar absolutamente ciertos que él va a estar ahí, que él nos va a cuidar y que él siempre va a estar ahí cuando nosotros pedimos por ayuda. ¿Y qué es si alguien te hubiera llamado y te hubiera pedido por ayuda? Me imagino que tú lo hubieras ayudado en base de la relación que tú tienes con ellos. ¿Cómo puede ser de esta manera? Bueno, yo ayudé a cualquier persona. Bueno, me imagino que sí. Pero suponga que alguien te llamó y te hubiera pedido por $10,000. Bueno, yo hubiera dicho a ellos, bueno, tiene el número equivocado y hubiera cerrado. Pero eso no es entariamente verdadero. Yo tuve a mi hijo o mis tres hijas que me llaman y me dicen, necesito $10,000. Yo no sé por qué me hubieran llamado a mí pidiendo por ese dinero, pero si hubieran estado desesperados y la necesidad estuvo ahí en basado de su relación conmigo, yo probablemente hubiera sido lo mejor para buscar el dinero. Si alguien ya de repente hubiera dicho que necesito $10,000 para ayudar a esta caridad, probablemente yo no lo voy a escuchar por mucho tiempo. Yo no tengo la relación con ellos para poder accesar la necesidad de la cual la tengo que entender. Pero no es maravilloso que podemos venir delante del trono de gracia con confianza, que nos podemos acercar a ellas reconociendo nuestras propias imperfecciones y reconociendo que hemos sido hechos perfectos por la sangre del Cordero y reconociendo que el Señor nos quiere en cualquier situación en la cual estamos para querer escucharnos cuando le llamamos. De hecho, es imposible para el Señor no preocuparse sobre nosotros, porque cada petición que nosotros hacemos de Él es filtrado por la sangre de Jesucristo. Qué tan gran privilegio de poder venir delante del trono de Dios con denuedo y reconocer que el gran juez de todo el mundo me oye cuando yo lo llamo. Mi mamá vive en Bowling Green, Kentucky. La mudamos allá quizás hace 2 años. Y ella está viviendo en una comunidad de retiro. Y hablamos de una manera regular. Y sabes, a veces yo no puedo llamar a mi mamá. A veces ella está ya comiendo. O está hablando con alguien diferente. No es terrible, no lo odias. Cuando tú llamas a alguien y su teléfono está ocupado, están hablando con alguien que aparentemente piensa que es más importante que ti. Odio eso. Pero sabes que yo no me tengo que preocupar de eso, que mi Padre Celestial. Porque el teléfono nunca está ocupado. Él no tiene nada más grande que hacer que escuchar a mis deseos, mis necesidades, mis peticiones, especialmente aquellos consistentes con mi bienestar espiritual y su propósito eterno. De hecho, es imposible para Él no preocuparse sobre nosotros. Como hubiera sido imposible para nosotros no preocuparnos de nuestros propios hijos. Muchos de ustedes han tenido hijos que han ido a la universidad o que están trabajando por primera vez. ¿Hubiera sido imposible para ti no preocuparte de lo que está sucediendo con ellos? ¿No lo sería? Si se hubieran enterado que por cierta razón que tu hijo ya no tiene dinero, ya no tienen el dinero y por las últimas 2 semanas del mes estaban comiendo sopa y solo habichuelas, te hubiera molestado un poco. Porque te hubieras realizado, yo no me puedo ir sin preocupándome por ellos. Eso no es bien para su salud. Tú hubieras querido hacer algo para arreglarlo. Quiero que realicen que nuestro Padre Celestial es alguien sobre la cual nos podemos acercar con el mismo tipo de confianza. Pero quiero terminar con este pensamiento. Y quiero que realicen que es un pensamiento que yo no presento en ninguna manera que sea entendida para ser insultaria o que está ahí para ser insensitiva. Pero si tú no eres un hijo de Dios, tú no puedes tener ese denuedo. Tú no puedes tener esa confianza. Mientras yo vengo delante del Señor, yo me puedo acercar al trono de Dios con gracia, que Él escucha, que Él se preocupa, que Él sabe. Y aunque mi respuesta no siempre sea sí, y a veces es espera, yo sé que mi Padre Celestial se preocupa de mí. Y se preocupa de ti también. Pero como yo escuchando la petición de mis hijos, es algo que yo pongo en una prioridad más grande que yo hago cualquier otra persona que me llama. Nuestro Padre Celestial es de la misma manera con aquellos que vienen delante de su trono, que no son sus hijos, que no están sometidos al gran juez de todo el mundo y su plan para redimir a la humanidad. ¿Por qué es que no resuelta ese problema hoy? Por viniendo en fe y mostrándolo por arrepentimiento, confesando que Jesús es el Hijo de Dios. No lo podemos hacer para que te pueda ir de este lugar lavado en la sangre del Cordero, si simplemente te hubieras sometido, como hablamos de hablar, la agua del bautismo, para que mientras te sometes a eso, tú puedes sepultar al hombre viejo de la sangre y puedes hecho para andar en novedad de vida. Haz esto para que no solamente hubieras tenido tus pecados lavados, sino también hubiera iniciado una relación con el Padre Celestial que fue severada cuando tú pecaste por primera vez y cuando fue restaurado por la sangre de Jesucristo, para que tú puedas llamar sobre nuestro Padre Celestial cualquier tiempo del día o de la noche y estar cierto que Él quiere escuchar lo que tú tengas que decir. Si tú como un hijo de Dios no te has dejado para tener el denuedo que tienes que tener en oración mientras te acerca el trono de gracia, por favor, no deje que tu fe que se falle. Pon tu confianza en el Señor. Pon tu denuedo en tu vida de oración. Y hazlo para que en cada circunstancia, cada aspecto de tu vida, tú reconozcas que esta relación con Dios que tú tienes es una que tiene que ser atesorada, que tiene que ser valuada, y una que tú tienes que ser cada día, cada cosa es tu poder, para no dejar que se vaya por tu fracaso de ser fiel a Él. Piensen en estas cosas y te podemos ayudar en tu obediencia al Señor en esta noche. Te invitamos a venir mientras nos pongamos de pie a cantar.